Es que el ocio es la raíz de todos los males, hijo.
Esto es Ocio, el Niebla Sub Show. Ocio.
Por los 40 con Karina Villalobos. ¿Qué tal? Buenas tardes,
muchas
Karina,
gracias,
¿cómo estás?
Marlene. Lo que pasa es que para variar.
Soy Nieblas. Ah, ok, la canción.
Sí, ya sé, pero para variar, como Marlene es la que me habla,
no, estoy jugando.
Para conectarme contigo, para variar nos pusimos a echar chal y entonces no le puse reque, entonces sorry, por eso le pedí esto. ¿Cómo estás?
Sí, Marlene, un mensaje. Cuando se pone a cotorrear, ya pone a grabar. Y ya después se siguen cotorreando. ¿Sí le puedes quitar las orillitas o eso no? Si grabas un poquito antes.
Sí, ¿no? sí, siempre está el equipo. Acuérdate que ya Portafolio y Ocio es un equipo de producción. Saludos a Rosario, saludos a Israel. Están, fíjate, ahorita Ocio y Portafolio trabajamos, somos tres personas. Y una de ellas está en Baja California Sur, o sea, estamos todos a distancia trabajando y pues se ha vuelto más, ¿qué podemos decir? Más interesante trabajar en equipo a distancia.
Asombroso, o sea, qué chilo, o sea, súper distancia y gracias a esto, pues en parte la pandemia, ¿no?
Exacto, entonces ellos están estudiando comunicación, pero por ejemplo Israel, que ya es su último semestre, si no me equivoco, pues el año pasado... El semestre que empezó el confinamiento todavía estaba aquí, pero conforme se fue alargando, pues ya no tenía caso estar aquí en la ciudad y se devolvió a su
pagando
tierra
y
desde allá está tomando
rollo.
Clases.
Sí, correcto. También aquí le pasó con nosotros, estaba en Ensenada, en los 40 de Ensenada, Cassandra. Entonces allá estaba y pues no tenía caso porque pues no estaba yendo a la oficina. ¿Para qué estás pagando renta, mija? Pues de acá, tú eres de acá, pues vente para acá. Y entonces estaba a la distancia, a gusto trabajando.
Sí. Yo creo que con el tiempo, no sé cómo vaya a ser una cuestión de los empleadores y todo este rollo de oficina. Yo tengo mucho tiempo que ya trabajo por mi cuenta, pero creo que sí debemos ser como mucho más más receptivos a que no todos los trabajos se tienen que hacer en oficina, en horario de oficina. O sea, en oficina de que te esté checando el jefe, cuando a veces puede ser más efectivo y más rápido evitarle a la persona el traslado a un lugar, el cotorreo previo, el cafecito, la salida al Oxxo, y todo se puede resolver en menos tiempo y se me hace que los recursos se aprovechan de mejor manera.
Y se ahorran una lana en luz y demás cosas en las oficinas.
Sí, que lo único que sí, no estoy de acuerdo y que se ha vuelto discusión esta semana, es que pues el trabajo de oficina también debe tener horario, ¿no? De que hay muchos jefes que con eso de que estás haciendo home office, que hablan en la madrugada, que en la mañana, que el domingo, pues no, el trabajo tiene un horario y se debe respetar independientemente de que se esté llevando a distancia.
Correcto, así debe de ser. Oye, Karina, pues cuéntanos un poquito, ¿y qué es el Día de la Tierra? El Día de nuestra Madre Tierra.
El Día de la Tierra, fíjate. Y mira, ha pasado un año desde que tú y yo no nos vemos, y que no he visto muchas personas que también extraño. Y fíjate, no sé si te acuerdas como el feeling hace un año cuando empezamos el confinamiento y que había este silencio en la ciudad, que estábamos tranquilos, un poquito asustados, pero estábamos tranquilos. Pero te acuerdas que había como muchas notas acerca de que, pues como había silencio en las ciudades y no había tráfico, que bajaban leones, que bajaban osos, que la naturaleza haciendo lo suyo porque ya no estábamos estorbando. ¿Sí te acuerdas que empezaron a pasar muchas cosas de esas?
Sí. Muy bonitas porque ahorita pues dice que seguimos en confinamiento, pero ya muy diferente el confinamiento.
Sí, en realidad el movimiento ya volvió a la pues casi a como era antes de este suceso, antes del confinamiento o medio confinamiento que estamos ahora. Pero justamente por eso hay un documental que se estrenó hoy para conmemorar a la Tierra y para que nos acordemos que hace un año estábamos mirando estas cosas y que nos maravillaban y que como ya nos aburrimos, ya se nos olvidó. Entonces en Apple TV se estrenó un documental que se llama El Año que la Tierra Cambió. Y son todas estas imágenes precisamente de cuando nos encerraron. Está muy bueno, o sea, el documental tiene todo este como rush, está muy bien editado. Donde se ve la ciudad, ya sabes, ¿no? Como la Ciudad de México, que el crucero ahí enfrente de Bellas Artes, que cambia el semáforo y que ¡fum! O sea, una mole de gente, y así se ve Tokio y así se ve Nueva York, y de repente las mismas tomas en los mismos espacios, pero cuando estaba el vacío, y después empiezan las tomas de los animales saliendo por toda la tierra. y es un documental como de verdad para volvernos a sensibilizar, que no se nos olvide que sí ocupamos hacerle un paro a la tierra, y se estrenó el día de hoy para que vayan a checar.
Perverso, pues ahí está, una de las recomendaciones que luego nos traes para aquellos que tienen tiempo de sobra en el home office. Ay, ganó ahora al revés.
O ya el fin de semana, y esta semana de muchos festejos, y también a propósito del Día Mundial de la Tierra, se acaba de estrenar una serie de documentales en Netflix que están bien chulos, pero son esas cosas que regularmente como que no hablamos mucho, o no es lo que recomiendo, más bien siempre recomiendo cosas que trae crimen, cosas que trae pasión, ya saben, cualquier cosa así medio peliaguda, y ahora no. Estos documentales también los estrenaron esta semana y se llama Life in Color, y es una producción bien interesante porque es al estilo así National Geographic, ya sabes, de animalitos y todo eso, pero para esta serie se hicieron unas cámaras especiales que nunca en la vida se habían hecho, de mega alta definición, que podían acercarse a los animales, y lo que nos explican en esta serie de 3 episodios es por qué cada animal tiene determinado color en su entorno y para qué le sirve. Entonces se ven así como estas planicies enormes blancas de nieve y unos zorros blancos que se confunden en el paisaje, pues para poder guardarse de los que pueden matarlos y también ellos para cazar a los que se van a comer. Está así en mega mega HD, y si tú tienes una televisión de esas 4K o ya no sé en cuántas K vamos, pues lo vas a disfrutar muchísimo porque está hecho de una manera preciosa esta serie.
Sí, luego los animales así es por cazar, o dos, para evitar ser cazados, ¿no? Ser la presa. Y luego se andan ahí camuflajeando, ¿no? Entre la naturaleza.
Aquí no vemos tantos por la naturaleza de nuestro entorno, de nuestra, pues de que vivimos en una zona muy árida, pero en otras partes no sé si te ha tocado de repente que andas, bueno, yo me acuerdo, Nieblas, de esta. Uh-huh. Andaba de viaje cuando estaba muy joven, andaba ya por la selva chiapaneca. Y yo no sabía, mujer de desierto, yo no sabía que allá existen unas moscas que son azul fosforescente. En la vida. Ándale. Pues yo, ¿por qué iba a saber? Entonces, íbamos en un camión en la noche, en la selva, cerca de Ocosingo, y de repente entran estas cosas azules fosforescentes. ¿Qué dices? Traíamos las ventanas abajo. Y pues qué susto, yo me acuerdo que un gritadero, porque éramos puros de acá del norte, un gritadero, porque no sabíamos que esas cosas envenenaban ni nada. Y ya cuando llegamos al siguiente pueblo, era de noche, como te digo, y llegamos a una tiendita y eso, entonces vimos que había niños chiapanecos corriendo, y luego mataban estas moscas, las aplastaban, y luego se embarraban en el cuerpecillo, se embarraban y empezaban a correr brillando en la noche. Y nosotros, ay,
eran moscas radioactivas, mija, esa
mosca. O sea, moríamos de miedo y los niños brillando en la oscuridad.
Qué gacho, o sea, las mataban para poderse embarrar y estar brillando en la oscuridad. Pásame el fosfo. Oye, ¿no eran moscas radioactivas?
Pues haz de cuenta que yo creo que eran los glow sticks de la selva, ¿no? O sea, una cosa muy brillosa, muy chistosa. Entonces, volviendo a estos documentales, hay animales preciosos de la naturaleza, cosas que ni siquiera nos imaginamos y colores que nunca hemos visto. Así que está chila esta serie de documentales. Y eso es como para que no se nos olvide que acá la madre tierra pues es la que nos permite y la tratamos bien mal. Esa foto que les puse ahora en el tuitazo es de las que tomaron en 1969 desde la luna. Cuelga decir que en los comparativos de el azul de la Tierra de 1969 al azul que tiene la Tierra ahora, ha cambiado mucho la graduación, porque ahora es mucho más pálido, precisamente porque hemos hecho pues demasiado relajo acá, ¿no? Entonces, ese es mi primer conjunto de recomendaciones. Me voy a el tema nacional, que el tema nacional, además de los temas políticos, que esos están ardiendo por todos lados, y el otro tema nacional es la serie de Luis Miguel.
Ándale. ¿Qué onda? ¿Cómo viste los primeros dos episodios?
Yo ya me los aventé.
¿Cómo dice? Te digo, ¿cómo dice?
Mira, sabes que yo no los vi el domingo, ni siquiera sabía que eran dos. Okay. Los vi antier, el martes, los vi en la noche. Y la verdad, miren, a mí me dio mucha risa, pero no en mala onda, no de burla. sino que me da mucha risa que Diego Boneta tenga tan estudiado a Luis Miguel y que haga la voz y que baile como él. Digo, qué divertido poder hacer eso, porque está impecable. Pero precisamente por esto, esta cosa que nos encanta acá en México, que sucede con esa serie, de que empieza la serie y todo el mundo está haciendo fact-checking en internet, dónde fue el concierto del accidente y que el oído y que esto, que todo el mundo quiere saber qué tanta verdad hay ahí, que se tiene a la chica de la revista Eres y bla, todo eso. Pues resulta que en el podcast, así digo, que se llama, en el podcast que se llama Nada Que Ver, que lo produce Netflix, y que lo encuentran en Spotify, los domingos van a estar estrenando en la noche después del episodio como un episodio con tres periodistas hablando precisamente del fact-checking, qué parte era verdad y qué parte es ficticia de cada episodio.
¿Sí te interesa saber eso? ¿Esto fue neta? ¿Esto no fue neta?
A mí sí, porque aparte se me hace muy interesante hablar de la historia reciente de México, porque todo convive, ¿no? En México el poder político, el poder del espectáculo está como entrelazado, entonces es muy interesante ver estas cosas. Y pues ahí está, por si quieren tener como un resumen de qué es verdad y qué está como inspirado en la realidad, pero que no es necesariamente verdad, es el en Spotify encuentran, se llama Nada Que Ver, así se llama el podcast, y uno de los comentaristas es Trino Camacho, el Monero.
Ok, entonces ahí abusados, para que ustedes tengan toda esta información. ¿Algo más que quieras soñar?
Pues mira, todavía ¿qué me falta? Me falta una cosita que me dio mucha... Esta es una nota nada más para comentar. Resulta que hace dos años el New York Times empezó como un subcanal que se llama como Cooking en el New York Times. La verdad está bien padre. No te dan las recetas exactas, porque si ya quieres las recetas con medidas y todo, pues tienes que suscribirte, no cuesta cara la suscripción, pero bueno, es un negocio. Okay, total que tenían un grupo en Facebook y llegaron a tener 77,000 integrantes en el grupo de Facebook. Y esta semana el New York Times anunció que ya no va a regular ese grupo y empezó a buscar como gente del mismo grupo que quisiera hacerse cargo de moderarlo. ¿Por qué? Porque resulta que el New York Times dice que no podemos, o sea, ya habíamos contratado personas, queríamos estar cerca de nuestros lectores, pero no podemos seguir contratando más gente para que bloqueen más fotos de perros, más fotos de me salió horrible la comida, más posicionamientos políticos, más cosas que pueden googlear en nuestro mismo periódico. Entonces prácticamente estábamos usando todos los recursos que deberíamos estar usando en generarles información, en controlar el grupo. Entonces dije, qué interesante. Yo sé que no es algo que yo regularmente hable en ocio, me pareció muy interesante porque creo que justamente pecamos de eso en todos los grupos, ¿no? Si el grupo es de hablar de carros, todo mundo empieza a hablar de partidos. Si el grupo es de, no sé, de recetas, todo mundo empieza a hablar de política o de Luis Miguel. Entonces
se desvían,
estamos bien locos,
tema,
¿verdad?
Sí, mucho, se desvía uno del tema de repente, ¿no? Cuando aquí no es, compadre, aquí es para esto.
Sí, entonces, y otra pero cosa bueno, que decía el New York Times es que ellos dicen, o sea, la mayoría de la información que nos preguntan en el grupo es información que pueden googlear ellos. Y si no les contestamos, nos empiezan a tirar mala onda y a reportar, o sea, no hay manera. Pues entonces dije, le voy a comentar en ocio porque creo que todos debemos pensar un poco antes de tirar, como pues tirar para todos lados. Como no sé si viste el caso esta semana, seguramente sí lo chismeaste hasta con el Moy, el caso este de Demi Lovato, que se puso muy loca en una tienda de nieve.
Cuéntame todo, porque no, ahora sí que nos pasó de noche. A ver,
pues es una cosa muy sencilla.
¿Le pidieron el cubrebocas o qué?
Una tienda que es una tienda chiquita de nieve, y la tienda ofrece también cosas sin azúcar. ¿Por qué? Pues porque hay gente diabética, hay gente que no quiere comer azúcar.
Y así. Se quiere cuidar, lo que tú quieras.
Por lo que guste y mande, ¿no? Entonces, es un negocio pequeño, un negocio chiquito, artesanal. Y Demi Lovato tiene más de 100 millones de seguidores en Instagram. Y saliendo del negocio puso de que son unos buitres de las dietas, siguen aprovechándose de la inseguridad del cuerpo de las mujeres. O sea, hizo un berrinche nada más porque había cosas sin azúcar.
Porque ofrecían
y ellos le contestaron
sin azúcar.
Como, oye, ofrecemos cosas con azúcar para la gente que quiera comer azúcar, pero también tenemos clientes con diabetes. Y ella todavía, no, pero es que deberían pensar en los que tenemos problemas de alimentación. Y creo que el punto es que las redes sociales nos han encerrado tanto en nosotros mismos que pensamos que todo se trata de nosotros y que todo el mundo tiene que saber lo que pensamos y sentimos, ¿no?
Oye, espero que sea contraproducente y que la gente se entere que ahí tienen, encuentran productos sin azúcar para los que les interese.
Exacto, y sus fans hasta eso no la defendieron, le dijeron de mí, o sea, es un negocio que quiere tener más clientes, es un negocio que quiere, pues quiere diversificar y
ofrecer opciones.
Y está bien.
No, no, qué mala onda que se haya puesto en ese plan de amor.
Se puso tóxica, mija.
Pero es que así nos ponemos bien locos todos, entonces nomás era como comentario porque me llamó mucho la atención del New York Times y creo que va por ahí. Y pues bueno, esas fueron las recomendaciones de hoy. Yo hoy no les traigo comida, no he hecho nada nuevo ni he comprado nada nuevo, por ahí hay algo en proyecto. Y les quiero contar que el portafolio de ayer se trató de Carlota y Maximiliano y hoy me mandaron muchos mensajes diciéndome que no se sabían esa historia, esa parte de la historia de México. Así que si les entra la curiosidad, ahí escuchen el programa. Y pues bueno, ya me voy a despedir.
Esta historia ni en los libros de texto, mijo.
Ahora sí que ni en los libros de texto. No les conté todo el chisme porque no alcanza nunca el tiempo, pero fíjense nomás. Carlota fue la que habilitó el castillo de Chapultepec. Eso no lo conté ayer en el programa. Pero tenía una cama muy bonita que le mandaron de Europa, de plata. Uh-huh. Una cama impresionante. Bueno, pues esa cama terminó siendo la cama de Irma Serrano, la tigresa. ¿Por qué? Porque Irma Serrano era el amante de Díaz Ordaz, el que fue presidente de este país. Sí, ese señor. Y un día se la llevó a cenar a Chapultepec, al final de cuentas presidente, y la Irma dijo, mira qué padre está esa cama, y que se la regala.
Me la llevo.
Así, así tal cual, así las cosas en este país en los 70.
Así, no, así se las gastaban luego de repente. Bueno, en fin. Oye, pues muchísimas gracias, qué buen dato. Y entonces encuentran el portafolio de anoche, ¿en dónde, Karina? Y el podcast de hoy.
Ah, pues todo eso lo encuentran, miren, en mi página, karinavillalobos.com, en Spotify, encuentran Portafolio con Karina Villalobos en el área de podcast, o también en Apple Podcast, así, Portafolio con Karina Villalobos. Y pues me pueden seguir en mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, @Zita9 en Twitter, @Zita9 en Instagram. Y voy a repetir esto ya envalentonada por el New York Times. Recuerden que en Twitter, Israel les va dejando todas las ligas de lo que recomendamos, todas, todas, todas. Y usted no necesita tener una cuenta de Twitter para poder verla. Entonces, ya hicimos la chamba. Ya nomás métase ahí.
Ya no me estoy ahí preguntando. Ya. Sí, hombre, la raza ya se lo quiere todo. Ahora sí que a mí me decían luego, ay, quieres todo peladito y en la boca, mijo.
No, dale, y es que luego la cáscara. Uno tiene trabajo aparte de eso, ¿no? Entonces, a veces me mandan mensajes de que, oye, no alcancé a escuchar el nombre de la serie. Y a veces los contesto hasta el día siguiente, o hasta el día siguiente los veo, porque ahorita, por ejemplo, voy a tener mi clase de foto y así. Y para cuando ya les contesto, ya se pelearon todos los días, sabía que eras bien sangrona, que nunca me ibas a contestar. Y yo, perdón, pues ahí está el Twitter, ya les ayudamos.
Tranquilos, pero bueno, sí, así es la raza, hombre. En fin, ¿qué rola? Sí, esa sí, sí ya tiene la rola, ¿verdad?
Sí, claro, es en el Chalco al Marlene, ya todo lo hicimos. Y vamos a irnos con esto que es de Beyoncé, y lo puse ayer en un programa que se llama Daddy's Lesson, que es una de mis canciones favoritas de su Lemonade de hace algunos años. Y pues nada, que tengan bonito fin de semana, disfruten que estos días, todo el fin de semana va a tener buen clima, pórtense muy bien, cuídense mucho, y pues ahí el domingo, ahí nos vemos comentando a Luis Miguel.
Perfecto, ya estás. Aquí nos escuchamos el otro jueves para seguir también hablando de la serie, como no, hombre, se vale.
Ya está.
Sale, pues. Al radio va Igón y ponle play, Marlene. Gracias,
adiós.
Karina. We'll be right back.
daddy held my hand. Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. Oh, that's when he gave to me. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. With his right hand on his rifle, he swore in on the Bible. Oh, my daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. He held me in his arms and he taught me to be strong. He told me when he's gone, here's what to do. Daddy made me fight. It wasn't always right, but he said, girl, it's your Second Amendment. Ooh. He always played it cool, but daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister. That's when daddy looked at me with his gun. Oh, my daddy said, shoot. With his right hand on his rifle, he swore in on the Bible. My daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. Cause he held me in his arms and he taught me to be strong. And he told me when he's gone, he's what you do.
Good job, B.